són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres, a l'espera avui de la lletra petita de l'ampliació del programa Lloguer Segur que aprovarà el Consell de Govern. José Miguel Artieda, president del Col·legi Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària, ha avançat com més costa que els propietaris accedeixin a posar a disposició els pisos a la part forana.
La raó són les despeses d'obra i reformes. Per això Artieda, en una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, ha defensat incloure en la borsa de pisos aquells que estan pendents de reforma. També avisa que avui dia encara manca informació entre els ciutadans per llevar la por a arrendar.
I tot aquest renou de fondo polític s'hauria de llevar, no? Per començar, no? Perquè se té aquesta por de que algo passa amb el Lloguer Segur i després que no arriba, està desconegut, i també la desconfiança que hi ha en l'administració, un pot de tot.
I el jurat popular declara culpable l'home jutjat per matar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi l'any 2024. Consideren que ha quedat provat que la va atacar amb la intenció de castigar la seva exparella a través de la mort de sa mare.
La fiscalia i l'acusació particular demanen per ell una pena de presó permanent revisable. El jurat diu que l'home era conscient que la víctima era especialment vulnerable per la seva edat, 74 anys. A més, rebutja aplicar l'atenuant per consum d'alcohol. Ara el cas ha quedat vist per a sentència.
I detingut un home acusat d'agredir sexualment d'una pacient ingressada a l'Hospital de Can Mises a Eivissa.
Els fets varen passar la matinada de dilluns. Segons ha confirmat el gerent de l'àrea de salut de les Pitiuses, Eduardo Escudero, l'home va forçar una de les entrades de l'hospital i va entrar a l'habitació de la pacient. La Policia Nacional va identificar l'agressor a través de les càmeres de seguretat i el va detenir dos dies més tard. Ara, diu Escudero, es revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari.
Evidentemente, este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona.
L'home està pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia de l'illa.
I d'aquí a una hora es reprenen les restriccions de trànsit al cap de Formentor a Pollença. Fins dia 18 d'octubre es tancarà la carretera des de les 10 del matí a les 10 de la nit, de manera que només s'hi podrà accedir amb transport públic, a peu o amb bicicleta. Anem en directe fins al port de Pollença. Allà hi ha Neus Pericàs. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia. Sí, ara som a la rotonda que dona accés a Formentor. L'accés ara mateix és lliure, però el trànsit quedarà restringit a partir de les 10, com has dit, i aquest fet s'allargarà fins dia 18 d'octubre. Joanaina Campomar, primera tinent de Batla i delegada especial del port de Pollença, ens ha explicat que això es deu a garantir la seguretat de les persones i que la millor manera d'accedir a la zona és amb el transport públic.
Hi ha unes 32 freqüències i d'aquestes 32 n'hi ha 14 que parteixen directament del port de Pollença, perquè mos trobàvem que, clar, normalment ve d'Alcúdia, clar, quan arribava d'Alcúdia, arribava al port de Pollença, ja arribaven a busos plens, per tant, ni residents ni visitants de port de Pollença tenien accés a pujar en aquest transport públic.
Es recorda que les restriccions són de 10 del matí a 10 del vespre i la línia del tip que s'ha d'agafar és la 334.
Gràcies, Neus. I avui el món està pendent de les converses entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el xinès Xi Jinping. Trump avança que la Xina s'ha ofert ajudar en les negociacions per aturar la guerra a l'Iran.
També està disposat a mediar per aconseguir l'obertura de l'estret d'Hormuz. Ho ha dit el mandatari estadounidenc a la cadena Fox News després de la primera reunió amb el president del gigant asiàtic.
Són ja les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquest divendres i de nou amb mal temps o amb anuncis de mal temps per pràcticament tot el cap de setmana. Esperant fortes pluges, tempestes a partir del migdia i davallada de temperatures generalitzada. Una situació que serà present, com vos dèiem, tant divendres, dissabte i diumenge. Avui comencem la jornada destacant les incidències que varen tenir de nou lloc ahir. Podem parlar de caos a la circulació de via de cintura per mort del trencament d'una canonada al barri de Sa Vileta de Palma. Compartim algunes imatges que descrivim pels espectadors d'aquesta situació que va provocar inundacions, alguns carrers, també retencions, com dèiem, a l'autovia. Les conseqüències van ser talls en el subministrament d'aigua a les barriades de Son Cotoner, també a la barriada de Son d'Ameto, la zona pròxima a la policlínica, i també les urbanitzacions del costat del Palau Municipal de Son Moix. Jaume Femenies, el director del cicle de l'aigua de Malla, va dir que la possible causa podia haver estat l'antiguitat del subministrament d'aquesta zona de ciutat. S'espera que al llarg del matí es pugui tornar al servei amb la normalitat. Així explicava un dels testimonis com havien viscut les darreres hores provocades per el trencament d'aquesta canonada. Ho escoltam.
En 25 minuts ja estàvem aquí en tasques de reparació i aproximadament en 5 o 6 hores això confiant que estigui reparat i una altra vegada restablert el servei.
Però era una tromba d'aigua exagerada, eh? Era una, vamos, terrible.
S'aigua, pareixia un brollador. Y el guardia me dijo, si pasas por aquí te bañarás toda.
Cuando ya me tocaba la ducha del bebé, salía agua, un chorrito de nada. Pensé que nos íbamos a quedar a mitad de la ducha.
En crònica de successos, el jurat popular declara culpable l'home jutjat per matar la seva exsogra l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. El jurat considera provat que la va atacar amb la intenció de causar el màxim mal possible a la seva exparella i castigar-la a través de la mort de sa mare. El jurat també ha pensat que no es pot aplicar l'agreujament de gènere i el de vulnerabilitat, ja que donen per provat que l'home era conscient de l'edat de la víctima, 74 anys, i del seu estat de salut. La fiscalia i l'acusació particular demanen per a ell una pena de presó permanent revisable i es rebutja aplicar l'atenuant per consum d'alcohol.
Vos contam també que hi va prendre possessió el nou cap de la Policia Nacional a les Balears, José Antonio Puebla, un acte al qual va assistir el ministre d'Interior, qui va valorar la tasca del cos de seguretat i, a més, va fer algunes declaracions sobre l'arribada de migrants a les Balears. Marlaska assegura que s'està produint una disminució a l'arribada d'embarcacions procedents d'Algèria gràcies a la feina que fa la Policia Nacional en aquests països d'origen. Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia d'actualitat. Un dia en què vos contam que just avui, dia 15 de maig, comencen algunes restriccions. Xisco.
Anotau aquesta data perquè des d'avui i fins a mitjan octubre l'accés a Formentor a Mallorca estarà limitat. La carretera serà tancada des de les 10 del matí a les 10 del vespre, de manera que només s'hi podrà accedir en transport públic a peu o en bicicleta. Poden distingir dos nivells, el del port de Pollença fins a la platja de Formentor i l'altre des de la platja fins al far. També des d'avui comencen les restriccions a Formentera per regular el trànsit a les vies d'accés al far d'Escat de Barberia i a l'urbanització de Ram, que condueix fins del que l'ho desmort, per tal de protegir aquests espais naturals.
Un punt important, parlant de preus, un dia més la inflació. Es veu que s'ha moderat el mes d'abril, però els aliments de primera necessitat, com per exemple els ous, pugen més d'un 10%. Llegums, també hortalisses, continuen a l'alça. En canvi, el preu de l'oli d'oliva continua estable després d'assolir en èpoques anteriors rècords històrics. S'encareix també la restauració i els allotjaments en un 7%. I quan arribam a les 9 i 9 minuts, podem reflexionar, podem aturar una micona i plantejar-nos quina és la nostra frase del dia.
I de la frase d'avui, Marta, és de l'escriptor gallec Manel Loureiro, qui, per cert, t'entrevistarem avui per xerrar de la seva nova novel·la Antes que todo cambie, de la qual, en més d'una entrevista, un home, que algunes declaracions que ha fet, han triat una frase que ens ha agradat, que és que si no t'enganxa després de 40 pàgines, hauré fet malament la meva feina.
Que seria estupendo que les espades fuera el palo de la baraja.
I a tu, Xisco Nadal, si no t'enganxa una novel·la després de 40 pàgines,
aguantes, no aguantes, tens pietat, no... com gestiones si un llibre no t'acaba de convèncer?
Ten dies. El meu comodí és ple de primeres oportunitats. Però pens que a vegades també un llibre, una sèrie, una pel·lícula depèn molt del teu humor en aquell moment concret, i jo som molt de donar segones i terceres oportunitats. Però quan és la tercera vegada que agafo un llibre, ja a partir de la pàgina 70-80, no hi han connectat, a vegades passa com amb les persones, o com amb els examens, que quan ja no connectes, ja no importa que insisteixis.
I doncs, després parlarem amb en Manel Loureiro, però jo estic segura que la seva novel·la enganxa des de la primera pàgina, sens dubte. De què parla tothom avui?
I doncs, un nin i son pare que varen anar a ca un home d'Àvila per tornar-li la cartera que havia perdut en 1.300 euros a de dins.
Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la...
Ara vos com se notici, però explicar-lo, estimats oients, estimats espectadors, que se nota perfectíssimament que la Marta Grau i jo són nins del 80.
És que se nota l'edat que tenim.
I que molts sabem que canten los niños de José Luis Perales i que nosaltres havíem volgut ser un dels nins d'en José Luis Perales.
Tu te'n recordes de ses veuetes dels nins que
sí.
sortien a la cançó, eh?
Jo canto para que me dejen vivir.
Exactament.
La història, una història d'honestedat que ha emocionat aquesta setmana a la ciutat d'Àvila. Un nin d'uns 10 anys i son pare han tornat una cartera amb 1.300 euros en efectiu al seu propietari, després que aquest l'hagués perduda a una pista d'skate. Tot va passar dilluns passat. L'home havia anat a patinar i sense adonar-se'n va deixar oblidada la cartera damunt una estructura metàl·lica del recinte a dins i duia la recaptació de diversos dies de feina, a més de documentació personal i targetes bancàries. Quan hores més tard se'n va adonar, va tornar en aquest mateix racó comprovar desesperat que no hi era. La cartera havia desaparegut. Va avisar la policia i ell ja donava per perduts aquests doblers. La sorpresa va arribar aquella mateixa nit, poc abans de les 10, algú va tocar el timbre de casa seva. Era un jove que li va dir: tranquil, la cartera és en bones mans. El relat continuava al carrer, quan ell va davallar, i allà l'esperaven el nin que havia trobat la cartera i son pare, una família marroquina que havia decidit cercar l'adreça d'aquest bon home per tornar-li personalment els doblers. Segons explica l'home afectat, el pare fins i tot li va demanar que comptés els bitllets per comprovar que no en faltava cap, però ell s'hi va negar. Diu que el gest el va emocionar tant que només va poder abraçar-los. També va intentar recompensar-los en 100 euros, però la família no els va voler acceptar. El propietari assegura que el més important no va ser recuperar els doblers, que m'imagino que també, sinó la lliçó d'humanitat i d'honestedat que aquell pare havia transmès al seu fill. No sé què t'assembla aquesta història, si torna una mica la fans humanitat, que darrerament estan poc crèduls i mos pensam que, al contrari d'aquella pel·lícula d'en Summers, no tot el món és bueno, sinó que tot el contrari.
Mira, és delicte quedar-te amb una cartera en doblers, això per una banda.
Ella sempre ja puntualitzant.
No, però és
delicte, sí, se llença que tu tens la cartera. Qui no s'ha trobat una cartera
sí,
en aquesta vida?
Saben que finalment aquesta cartera correspon a una persona en concret i t'agafen, evidentment, això suposa un delicte. De totes maneres, me sap greu que sigui tan sorprenent, perquè te faig la pregunta a tu. Tu no tornaries una cartera amb 1.300 euros? Segur que sí.
Jo crec que sí.
No me facis dubtar.
No. Jo crec que sí, bàsicament perquè a mi m'ha passat quan no anava tan bé sa cosa, anant al banc i va perdut 300 euros, que vaig anar a treure perquè havia de pagar una cosa, i des que a mi des banca que nostra, com que diuen que els sons un poc amples, me varen caure, i sé lo malament que ho vaig passar durant 3 setmanes, que només pensava en aquells euros, imagina't si em perds 1.300, i que també depèn del moment que te topi.
No te'ls varen tornar, evidentment.
No me'ls varen tornar, vaig tornar enrere,
i no
vaig fer 100 voltes des banca que nostra,
de totes maneres, és diferent trobar-te doblers de forma anònima, no? A cap cartera...
Sí. Però jo crec que si tu veus
la
cara de desesperació d'una persona que anava per amunt i per avall, te quedes 5 minuts esperant. També si veus qualcú
exactament
que pugui recuperar aquests doblers,
estimada. Totalment d'acord. De totes maneres, jo crec que hi ha diferents tipus de persones, perquè hi ha algunes que no podrien dormir després d'haver comès un gest d'aquestes característiques. Val, te quedes els doblers perquè te surt així, de manera espontània. Però, i després? I la teva consciència? Dorms tranquil? És que són moltíssimes preguntes.
També t'he dit, parlant de 1.300 euros, tampoc parlam de...
Home, 1.300 euros ja n'hi ha. Vaja, quin roïssos.
No, quin roïssos.
Ostres!
No m'escandalitzis a mi, eh? Aquesta frase és meva i són jo que pots dir aquesta beguda sorpresa.
Massa empresa. Temps plegats.
Clar, quin veïssos no, però que no és el mateix que, jo que sé, si te trobes 3 milions de sedentigues passades. Imagina que te trobes 10.000 euros. Tu amb 10.000 euros...
has d'anar directament a la policia.
Has d'anar directament a la policia i tornar-lo sí o sí, perquè saps que la persona que ets ha perdut deu estar desesperat. 1.300 euros, a lo millor intentes tornar-los, si no trobes adreça, no trobes res... cap dins el cap, que lo millor no ets ho tornis. Però jo crec que ets ho tornaria perquè sé el que passa quan ets perduts i l'alegria que fa retrobar-los.
Com deia aquella famosa pel·lícula, no? Que sempre se confiava en la bona voluntat dels estranys. I això
exactament.
Podria ser...
En aquest programa sempre hem estat molt de Tennessee Williams, nosaltres, ja ho saps.
De totes maneres, serà un dels temes que plantejarem, que encara queda bona gent, aquesta gent que torna carteres amb dobbers...
I que quedi clar que nosaltres ens poden fiar allò que vulguin, que nosaltres ho tornarem.
Ho tornaríem, i tant que sí.
Perquè nosaltres som servei públic.
I a més, no dormiríem tranquils, si n'estic segura.
Però tu, perdona, ara faig aquesta pregunta. Tu què fas, per dormir bé? O perquè no vols 10 euros? Perquè fa tres vegades que dius no dormiria tranquil·la, sembla que tu tot ho fas per poder dormir a coca vols cada vespre.
Ja diuen que la millor consciència...
És el millor coixí.
Exactament, exactament. No, ho faria, evidentment, perquè me'n sortiria d'escò i després perquè, si no, com t'he dit abans, ja seria la quarta vegada que ho dic, no podria dormir. Amb la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, que té Jaume, Anas, Bernissu, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz, començar amb això que ens agrada dies divendres. Començar amb el cap de setmana.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts. Comença la nostra tertúlia, com sempre puntuals en aquest repàs a l'actualitat, que avui compartim amb el missè Eduardo Luna. Bon dia, Eduardo.
Què tal, bon dia.
I els periodistes José Luis Miró, bon dia.
Buenos días, ¿qué tal?
Ángeles Durán, bon dia.
Bon dia.
Avui crida l'atenció el resultat d'un informe del Departament de Seguretat Nacional que explica que les zones de descàrrega de la droga per part dels narcotraficants s'estan ampliant, i s'estan ampliant, i això implica que també afectaria les Illes Balears. Jo crec que és una notícia que no podem deixar de banda. Aquest programa s'ha posat en contacte amb diferents cossos de seguretat i sí que expliquen que és massa pres per fer algunes valoracions al respecte, ens hagués agradat, però a mesura que avanci la setmana esperem poder aprofundir en aquesta informació. José Luis, començant per tu i pues, per la persona que està més en contacte, no?
Es que mira,
amb el tema marítim.
Claro, porque cuando hubo hace poco la operación en Roque Manso, en fin, yo me ocupo de temas marítimos, pero dije, es todo lo que ocurra en el mar y con que tengo cierta deformación hacia el tema del suceso, entonces dije, pues también me pido este tema. Y yo tuve acceso a gran parte digamos, no del sumario completo, pero sí de las diligencias policiales de la operación Enrique Manso. Y ahí se hablaba de una operación que se había abortado, de una lancha que venía directamente desde el norte de África, que es un poco la novedad, ¿no? Es decir, que hay lanchas que ya desembarcan directamente en Baleares. Y la operativa la explica totalmente esas diligencias policiales, es decir, que sí que entiendo que habría una confirmación policial porque está en unas diligencias judiciales.
Sí, sí. El que no fan es declaraciones de sí. Momento.
Pero lo que se explica ahí es que ellos abortaron una operación, de estas que estamos viendo en la pantalla, y que lanzaron los fardos y que a partir de ahí siguieron investigando. Es que ellos calculaban que se habían realizado con éxito esa misma organización, que es la famosa organización de aquel luchador de MMA, que era balcánico, se habían realizado 43 operaciones con éxito. Por las posteriores, digamos, bueno, en fin, por lo que ellos habían investigado, cruces de llamadas, etcétera. Y esto funcionaba de la siguiente manera. El punto más cercano es Ibiza. Ibiza funciona como plataforma logística para introducir luego la droga en el resto de Baleares, pero principalmente en el resto de España. Y aparte de esto, también utilizaban el envío que es más tradicional dentro de ferries, y esta organización tenía infiltrado a un, o presuntamente infiltrado a un ex jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Palma, y también tenía infiltrado a un policía portuario. Es decir, que tenían, era una organización muy, muy importante, pero realmente esto lleva funcionando así. Bueno, esta información yo la saqué en 2025, finales, y era de una operación que se había realizado a lo largo de aquel año. Es decir, hay constancia de que esto está pasando desde hace ya un cierto tiempo.
I tal vegada si surt de nou avui a la llum és perquè aquesta presència s'ha incrementat i tal vegada ara comencem a tenir més informació del que ha començat ja, com deia José Luis Ángeles, ja fa uns anys.
Sí, parece además que se aprovecha esa ruta desde el norte de África, que se aprovecha, que han diversificado el negocio. Es decir, que se aprovecha tanto para la inmigración irregular como para la entrada de droga. El desplazamiento hacia aquí, pues parece que es a partir de una mayor vigilancia en el sur de España. Y pero bueno, que como vemos, como cuenta José Luis, esto ya viene de hace más tiempo, pero yo creo que se está intensificando y que va a ser muy importante incrementar la vigilancia policial aquí, pero también hay que incrementar la dotación pues para los agentes, ¿no? Lo que ha pasado en Cádiz, lo que ha pasado hace unos años y lo que acaba de pasar es inaceptable, ¿no? Los agentes de seguridad tienen que tener, tienen que estar bien dotados y tienen que poder combatir con la delincuencia a este nivel. El otro gran problema es que se ha detectado armamento muy potente entre estas mafias, ¿no? Y luego otra cosa...
En esta operación también se intervinieron bastantes armas.
Una cosa interesante que se ha detectado son las gasolineras flotantes. Tú que estás en el tema náutico, ¿no? Que hay mucha lancha, embarcación de recreo, que es muy difícil de detectar porque en alta mar está y suministra combustible a las narcolanchas. De manera que no tienen que llegar a tierra para poder
recargar. Pero en el caso del norte, de África están en 6 horas, están cerca, no tienen el problema de suministro. Es decir, lo realmente yo creo que es llamativo es que, bueno, todos antiguamente pues entraban o bien por la vía de los puertos, en la embarcada en ferries, etcétera, o eran barcos que iban entrando como barco de recreo, que se colaban o se intentaban colar. Ahora son viajes de ida y vuelta, es decir, vienen, desembarcan en una playa de Ibiza y
bueno,
regresan.
Bueno, parece
en
que hay desembarcos también en Mallorca, sur y suroeste.
Sí, todo lo que sea costa sur, principalmente es Ibiza porque es lo que les cae más cerca, pero si el envío es por lo que sea Mallorca, también pueden llegar en muy poco
maneras,
tiempo.
De todas maneras, además es zona rocosa porque es más difícil de controlar.
Pero van a playa, sí.
Es interesante el que ha plantejat Ángeles, ¿no? I això és una realitat, no és nova, però ara tenim aquest estudi, aquest informe del Departament de Seguretat Nacional que ho corrobora d'alguna manera. Però, clar, el problema de la manca d'efectius en aquesta comunitat és una realitat. Si això comença a ser o donar-se de forma més habitual, és evident que necessitarem efectius. Ja fa molt de temps que els policies, els cossos de seguretat reivindiquen que necessiten personal, però a més tenim el problema de l'accés a l'habitatge i que per això no tenim cossos de seguretat suficients.
És que al final esto es un problema polièdrico. O sea, no solo es el tema de que evidentemente se está desplazando todo el narcotráfico por la presión policial que tienen en las zonas del sur de España, que evidentemente se está desplazando hacia Portugal por un lado y hacia la zona del Mediterráneo por otra, que esto es evidente. Ayer el ministro, yo lo siento, pero cada vez que pueda lo voy a decir, porque ayer el ministro del Interior, que estuvo aquí en Palma, se hinchaba el pecho diciendo justamente que en los últimos 8 años pues se habían dotado de efectivos policiales a Baleares, y además dio un dato que yo creo que el dato era erróneo, porque únicamente hablaba del catálogo de puestos de trabajo, que se había aumentado en 400 efectivos en los últimos 8 años. Si esto es un dato como para hincharse el pecho y decirlo públicamente, pues hombre, da un poquito de vergüenza ajena. Si encima este tema lo linkamos con el aumento de la criminalidad organizada, con muchísimos más medios... Claro. Que antiguamente, y con medios muy peligrosos, porque una de las cosas, y lo ha apuntado muy bien la compañera, una de las cosas que dice el informe es que este tipo de delincuencia ya viene dotada de armas bastante peligrosas, porque hablan incluso de armas de guerra.
Sí, sí.
Esto frente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que tiene una falta de medios clarísima. Otra cosa palmaria y brutal fue que ayer no hiciese el ministro ningún tipo de alusión en estas fechas a los 2 guardias civiles asesinados justamente por una narcolancha, que sí que lo hizo el nuevo jefe superior de policía a Puebla, en un mensaje institucional que para mí, la verdad, no dejó ninguna duda y fue absolutamente clarísimo, dándole todo el apoyo y todo el soporte. Claro, este tipo de delincuencia solo se puede combatir con más medios, con más profesionalización y con más efectivos. Por lo tanto,
más contundencia,
todo lo demás son mensajes vacíos.
Y con más contundencia también, porque aparte de los medios está el miedo que yo creo que tiene el policía en un momento de tensión de cómo actúa en ese momento,
¿no? A ver, es que José Luis, les estamos pidiendo que en cuestión de segundos decidan cómo tienen que actuar ante una situación absolutamente peligrosa, que casi siempre, cuando tienen que ponerse en esa tesitura, está en riesgo su propia vida, y les estamos diciendo, no, cuidado, piénsate muy bien lo que vas a hacer, claro, porque tiene que ser proporcional, tiene que ser concluente, tiene que ser efectiva, y no tienes que tener ningún otro medio para repelerlo.
Yo creo que
y si no, te emputamos un delito.
Es que exactamente lo que tú estás diciendo es, por eso decía que no solo son armas y material humano y una dotación material, sino una cobertura jurídica para que el policía se sienta respaldado, es decir, que no se sienta siempre vigilado, es decir, porque y esto es que hay que es que estamos esta gente, estas organizaciones tienen más medios, o sea, no, tú no te puedes permitir como Estado que tienes que ejercer el monopolio de la violencia que los delincuentes tengan más medios que tú, es decir, lanchas que corren más, armas más, no puede ser.
Pero es que te lo puedo mejorar, o sea, cuando hay este tipo de operaciones contra el narcotráfico, las fuerzas y cuerpos de seguridad incautan las narcolanchas. Esas narcolanchas se podían perfectísimamente adscribir a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
¿Cómo se hacía con los coches?
Eso es. ¿Y dónde están esas narcolanchas? Criando polvo en embarcaderos, porque la autoridad competente no hace un trámite tan sencillo como para decir, oye, mira, esta narcolancha a partir de ahora se rehabilita y se le da la fuerza.
Hemos dicho lo de los coches porque es habitual coches que utilizaba la policía, digamos, de paisano, secreta, de los grupos de estupefacientes, eran vehículos incautados a los narcotraficantes.
José Luis, has fet un vincle abans que m'ha cridat l'atenció sobre les màfies que traslladen migrants i la relació també d'aquestes màfies amb el narcotràfic. Estan parlant d'organitzacions...
Lo ha dicho ella, pero...
Quin és el vincle exactament? O sea, podien ser les mateixes o al manco existia un vincle entre les dues?
Eso es lo que apuntan las fuerzas de seguridad. Esto a partir de el acceso a Europa Press a la documentación del Ministerio apunta a que hay una relación directa, es decir, que hay una como una especie de diversificación empresarial, que vamos en los viajes vamos a aprovechar todo, ¿no? O probablemente metan también droga camuflada con una apariencia de transporte de personas, que igualmente es ilegal e irregular, bueno, es ilegal, pero la condena puede ser bastante diferente, porque además como se echan al mar, los dejan morir y ya está. José Luis hablaba de contundencia. La contundencia tiene que ser más fuerte, claro que sí, tanto policial como judicial, que luego hemos visto que se han ido de rositas capos aquí en Baleares, que se han ido de rositas. O
es,
sea,
que esto, es que esto es un poco, y supongo que Eduardo nos podrá aportar también, ¿qué ocurre? Es decir, por ejemplo, el caso del que yo os he hablado, es que es un océano de todo tipo de... Es decir, hay de todo. Hay escuchas, años de investigación, registros, tal. Al final, cuando esto llega a juicio, llega convertido en lo que se llama una macrocausa. Y eso es muy no es lo mismo tener un caso pequeñito donde puedes lidiar con los hechos muy rápidamente y tal, que encontrarte con esa maraña de sumario, donde muchas veces la defensa va por la parte procesal, ¿no? Es decir, si la escucha se ha hecho con todas las garantías, si el registro tenía todas las garantías, es decir, y entonces aquello muchas veces, aquello crece tanto que es manejable desde el punto de vista judicial. Y esto es de toda la vida. Yo me acuerdo cuando solía hacer tribunal sucesos que yo decía, ostras, era la época de... es un apunte muy rápido. Era la época del éxtasis, ¿no? Cuando se empezaron las drogas sintéticas. Y tú veías que a un chaval que lo habían pillado con una bolsa de pastillas le caía una pena tremenda, y luego llegaba el clan de la soledad y entre pitos y flautas, entre los absueltos y los que... Porque es que realmente era por una cuestión de tamaño, entendía yo, ¿no? Porque acababa pagando mucha pena a alguien que, bueno, pues había cometido un delito, pero en proporción mucho menor que luego las grandes operaciones. Nécora fue en su día la gran operación de Italia, acabó...
Quedó en nada. Pero el dato que tú dabas en esa macrooperación, para que te des cuenta, o sea, mientras que ha estado en Baleares, todo el mundo estaba en prisión, desde el momento que se ha abstraído Baleares y se ha mandado a la Audiencia Nacional, todo es libertad.
Sí.
O sea, para que veamos justamente cómo funciona el tema judicial. O sea, es que es cierto. O sea, cuando hay una macrocausa, las defensas técnicas, a lo que te centras no es en puridad los hechos. Normalmente son culpables. A lo que te centras es a decir, oye, vamos a ver qué fallos procesales se han ido cometiendo y a ver si encuentro alguna nulidad. Porque si encuentro alguna nulidad, pues a lo mejor parte de la causa se va al garete. Uh-huh. Y cuando se van a tribunales como estos, ¿qué ocurre? Pues evidentemente esto, que cuando se analiza, lo primero que te dicen, abstraídos del problema concreto, es, bueno, aquí las presiones provisionales son excesivas, venga, toda la gente en libertad.
Bueno. Aprofundirem en aquesta qüestió. Sens dubte, ens fèiem ressò dels resultats d'aquest informe. No és nou, com explicàvem en els nostres contertulis, però sí que crida l'atenció, sobretot, arran de les declaracions de la visita del ministre Grande Marlaska ahir, no?, per la presa de possessió del nou cap de la Policia Nacional de Balears, sí que va dir que hi ha una disminució a l'arribada d'embarcacions procedents d'Algèria. Ho va dir gràcies a la feina dels efectius, etc. Si vols, sembla ser el següent tema que plantejam després d'una petita pausa per publicitat a la tele i el bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa. Torna tot d'una.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Bueno, la noticia del día es que no nos dejan vivir con el tema de la vivienda. Un tema que, de ser privado según el derecho civil y sometido a la sacrosanta voluntad de las partes, no solo se ha convertido en algo público, sino en algo obligado a lo público. Que sea otro el que tenga que comprarte o alquilarte la casa. Que la culpa de que haya asentamientos y chaboleo, que el responsable del caravanismo a eliminar en un lugar turístico como el nuestro, al final sea de la presidenta, la señora Proens, como si ella fuera alguien para darte la casa que pagamos entre todos. Es lo que pasa con instilar el veneno al ciudadano y que surjan titulares, como el Gobert quiere abrir la puerta del Joguer Segur a los grandes propietarios. Por supuesto que sí, estaríamos buenos. No haber entendido que los derechos no se tienen, se ejercitan. No querer entender que lo que ofrece Proens es un marco jurídico de igualdad para todos los aspirantes. Que dentro del abuso y del terror de cualquier propietario alquilar una vivienda, y visto lo visto, lo imprescindible es crear seguridad para que quien tiene la vivienda la ponga en el mercado. Llamar fracaso a solucionar el alquiler a 82 familias en el programa Alquiler Seguro es no entender que la responsabilidad es intentarlo, trabajar en aumentar como está previsto, que quien saca viviendas al mercado sea cualquiera, tenedor o gran tenedor. Todo menos el contenedor en el que la izquierda de la ecosoberanista, la concejal señora Trullol, propuso como modelo a los ciudadanos para malvivir. Y ya el lunes, sobreviviendo. Más.
Són les 9 i mitja, passen de 2 minuts, i parlam de l'arribada d'embarcacions a les nostres aigües. És un tema molt recurrent, ho hem abordat en més d'una ocasió. El que passa és què fem després amb totes aquestes barques acumulades. Sobretot és el litoral de Formentera, que acumula algunes embarcacions procedents d'aquestes rutes migratòries. El Consell està adjudicant les feines de retirada, però el Centre de Resudis d'Escap acumula un centenar d'aquestes barques, també a Mallorca, ja que és l'Estat qui ha d'assumir aquesta retirada i la posterior destrucció. Recordant la visita del ministre d'Interior, Grande Marlaska, ahir, qui era precisament a l'illa per la presa de possessió del nou cap de la Policia Nacional, José Antonio Puebla, ell va pronosticar una disminució a la tendència de l'arribada d'aquestes embarcacions procedents d'Algèria. Gràcies a la feina va afegir que està fent la Policia Nacional als països d'origen. Com que és un tema que sempre suscita certa polèmica i aquestes declaracions, com és lògic, tampoc poden passar desapercebudes, perquè quan altres fonts sí que apunten tot el contrari, que ha hagut un augment en el flux migratori. Les xifres també ho confirmen, que ha hagut un augment. Vos demanaré la vostra opinió al respecte i començo per tu. Àngeles, disminució, la tendència, perquè matisava Eduardo en la paraula tendència de l'arribada d'embarcacions procedents d'Algèria. Com valores les declaracions del ministre?
Un eufemisme, lo de disminució de la tendència al alza, o no sé. Esta ruta migratoria, claro, a nosotros nos afecta especialmente el norte de África. A Canarias le afecta especialmente el oeste de África, ¿no? Es decir, yo me voy a Senegal dentro de un mes y ahí hay un problema gravísimo con todas las embarcaciones que salen y que llegan a Canarias en este caso. Además, no es solo desde Senegal, sino que desde otros, de Mauritania, etcétera, otros países llegan y esa es la ruta que establecen. Es alucinante ver en la costa de Senegal la cantidad de barcas que hay dispuestas a salir. Que además hay una... hay en la entrada a esa costa hay como una hondonada con metralletas, pero no hay nadie nunca en el punto de control, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, y si hay cierto control, que no lo hay, pues salen cuando anochece, ¿no? En el caso de Baleares nos afecta especialmente Argelia, toda esa costa. Yo recuerdo hace 3 años, creo que fue, que la Asociación de Periodistas en los premios anuales concedimos el primer premio a un reportaje que hablaba de esta nueva ruta, que ya no es nueva porque cada vez está más intensificada, ¿no? Y es un problema porque además la presión que puede suponer para unas islas, pues no hace falta comentarlo, ¿no? Entonces es necesario, el ministro ha hablado de esa posible bajada a partir de una vigilancia en origen, y es que es lo que hay que hacer. O sea, no podemos plantearnos el combatir desde aquí, que hay que hacerlo, obviamente, pero es que necesitamos que dejen de salir esas barcas desde los puestos de origen, que además es gente que muere en el camino, que llega en condiciones pésimas, que tenemos que asumir, y luego el reparto entre las comunidades de si tú te llevas este menor no acompañado, me lo quedo yo. O sea, realmente es una presión muy importante. Es necesario en origen que se intensifique, ¿no?
Y después la burocracia, ¿no? Porque que la destrucció d'aquestes barques de Pang i de l'Estat, Eduardo, claro.
Pero aquí lo ha asumido también aquí en parte la comunidad autónoma, ¿eh? Es decir, aquí ha habido partida de por si ven de la empresa pública que gestiona los puertos de aquí a desguazar estas embarcaciones. Es decir, la responsabilidad al final tampoco ha quedado muy claro de quién la tenía, pero al final tiene un coste bastante elevado.
Recordem que algunas se troben al lloc de super difícil accés. No, o sigui,
hay otra cosa que ocurre, que también es importante, que es el problema que generan en la navegación, porque cuando hay un rescate de una patera en alta mar, esa patera nadie la remolca a tierra, ¿eh? Se queda flotando. Yo he publicado decenas de fotos de pateras que han quedado flotando. Es decir, Sí.
O sigui, el rescate se produeix i després s'abandona.
És a dir, en el cas en el que la patera és remolcada con persones a bordo...
Aquí sí que arriba, evidentment, clar.
En muchos casos en los que están documentados con fotografías, en muchos casos en los que lo que se hace es rescatar y subir a los tripulantes de la patera, a la embarcación de salvamento salva vidas.
Y se abandona la embarcación, entonces, claro.
Se da una posición, se manda un aviso a navegantes, pero esas embarcaciones quedan muchas veces a la deriva. Luego acaban contra las peñas, y yo también he publicado fotografías de que se han hundido después de colisionar contra las rocas. En la parte de la zona de Cabo Blanco salieron varios reportajes en diversos medios a raíz de que unas personas que habían ido ahí de excursiones encontraron que aquello era un auténtico desastre ecológico, ¿sabes? Porque son embarcaciones de fibra que están abandonadas, se acaban rompiendo contra las rocas, acaban generando un problema incluso medioambiental. Es decir, que el problema de la... Y luego el por si ve ha tenido que asumir al menos... luego había una discusión, perdón, también, ¿quién se hacía cargo con las de Cabrera? Si las de Cabrera había que trasladarla, porque en Cabrera hay también varias docenas allá abandonadas.
Estamos hablando de un parque natural.
Hablamos de un parque nacional. Es decir, claro. que luego hay estos problemas, que evidentemente primero está la vida y primero te centras en lo que es el rescate humano. Exacto. Pero luego de todo eso se derivan pequeñas problemáticas que son también relevantes.
Estoy compartiendo
imágenes. En el tema de Marlaska, que lo que hizo ayer fue un Juan Palomón toda regla. O sea, intentó decir Diego, pero luego digo Diego, hablando de una reducción de tendencias y tal, sin dar muchos datos. Y al final dato mata relato. En 2018 teníamos 200-300 llegadas de inmigrante. En 2025 hemos pasado a 7.295. O sea, ¿qué me está contando este hombre de que hay un descenso en la tendencia? que se prevé que vaya a frenar. Claro, evidentemente todas las tendencias se prevén que en algún momento frenen. O sea, es que esto es vender, es hacer de trilero y vender aquí la moto ante encima un foro que no era el apropiado para decir estas cosas, porque llegó a decir que no se podía siempre hablar de inmigración y delincuencia, cuando los propios datos de nuestras islas muchas veces lo han linkado, incluso mandos policiales, como era el jefe de extranjería, cuando se jubiló, que parece que tuvo la libertad de decir lo que pensaba, hablaba clarísimamente del aumento porcentual en según qué tipos de delitos linkados directamente a las llegadas de pateras, ¿no? Entonces, claro, yo, para mí ayer el ministro, pues no sé, entiendo que con un mensaje político pues intentó colar aquí el tema de decir, no, es que estamos en un receso de la tendencia, no sé qué.
Hombre, a mí ligar la inmigración con la delincuencia no me parece tampoco ético, ¿no? Porque, puedes encontrar incluso causa-efecto en cuanto a que quien viene aquí y llega en estas condiciones, pues tiene necesidades acuciantes y básicas, ¿no? Y que pueda llevarle a cometer algún delito menor para poder incluso sobrevivir, ¿no? Yo creo que son víctimas, realmente. Cuando una persona decide, de verdad, yo he visto las embarcaciones, bueno, y las hemos visto en la tele.
Exactamente,
también.
Exactamente, hemos compartido cuando algunas imágenes de la gran acumulación de fe que hay en las costas.
Que no sabe nadar. Se monta en una embarcación que es de juguete. Que de verdad que a veces ha habido inflables incluso.
Sí, sí.
Que es de juguete. ¿Cómo puede estar en su lugar de origen para tomar esa decisión? Que sabe que quizá tiene un 90% de probabilidad de muerte y que embarca a veces a sus hijos ahí porque intenta darle una vida mejor, ¿no? Entonces, son víctimas, para mí son víctimas y hay que, por eso hay que vigilar en origen, hay que ayudar más a estos países para que no tengan la necesidad de tener que buscar una vida mejor, porque todo el mundo tiene derecho a buscarla.
Ayer hizo referencia a que estaban trabajando en origen, que al final el foco mucho del tema de prevención tenía que ser en origen, pero tampoco dio datos de cómo estaban trabajando en origen, qué efectivos estaban desplazados, cuál era la posición de Frontex, porque al final es el órgano encargado de dotar medios y de investigar tanto en origen como en llegada. Entonces, yo vuelvo a lo mismo. Para mí hizo de trilero, vendió dos mensajes políticos. Efectivamente, no hay que linkar directamente migración con delincuencia, pero también hay que decir, y esto son fuentes policiales, que no todos los migrantes que vienen son gente especialmente vulnerable, que vienen para huyendo de un drama humanitario. Hay gente que viene y que tiene un estilo de vida que lo tenían en origen y que lo replican aquí con una adaptación nula a un país absolutamente distinto al suyo. Y esto también es una,
bueno,
es una
ahora,
realidad.
Yo leí el otro día una cosa tremenda, no tiene que ver directamente, pero sí, y es que familias ricas de Marruecos y Argelia están trayendo a sus hijos a estudiar aquí y luego con los que mantienen mantienen el contacto, pero el chico está leccionado para decir que no tiene familia. Entonces acceden a subvenciones, acceden a estudios, serie de cosas.
Yo creo que
piensa que es la minoría de casos que van de estas características, tanto el que apuntabas tú.
Pero en la casuística hay de todo, es decir,
enriquecerse.
Evidentemente hay todo tipo de casos relacionados, porque además son mucha gente y cuanto más gente, más posibilidad de que haya más, más diversidad de vivencias humanas, ¿no?, que están relacionadas con esto. Pero Eduardo ha apuntado una cosa importante, es decir, hay que introducir en el debate público, hay que intentar introducir los elementos reales, lo fáctico, la verdad. ¿Qué ha pasado aquí cuando se ha hablado de delincuencia y inmigración, ¿no? Pues que hay como una especie de decir, cuidado, esto hay que ir con cuidado, cuidado con esto. Pero ¿qué pasa? Que nadie habla. Es decir, nadie habla dentro de la oficialidad respecto a esto, porque hablar de esto es socialmente peligroso. Es decir, te sitúa, te identifica y te estigmatiza. Pero cuando la gente sale de la oficialidad, como pasó con el jefe de la Policía Nacional de Extranjería, claro, cuando está jubilado y ya no tiene que, ya puede hablar y ya tiene, y entonces hay que tener en cuenta lo que decía también en esas declaraciones. Él decía exactamente eso. No podemos decir que todos sean delincuentes, pero no podemos decir que los que vienen a delinquir vienen aquí huyendo del hambre. Porque hay un porcentaje importante de los que vienen, que eran delincuentes en Argelia y que vienen aquí a seguir delinquiendo. Y esto
lo dijo el jefe de extranjería, del grupo de extranjería, de la Policía Nacional, cuando se jubiló. Porque eso era imposible que lo dijera.
No, lo hubieran expedientado, pero...
Vale, bueno, pues entonces, pero la cuestión... Exactamente. La cuestión no es si lo dijo luego, si estaba loco después de jubilarse, no, o si antes no. La cuestión es si es verdad o si no es verdad. O sea, yo creo que la opinión pública tiene derecho a tener acceso a la información veraz y a la realidad.
¿Crees que un delincuente arriesga la seva vida a una... No s'arrisca més per necessitat,
en determinades...
No per delinquir,
La vida la arriesga más, se arriesga más dependiendo del día que sales, del parte que hay, de la embarcación en la que vas.
Claro, no siempre.
No siempre, tampoco son las mismas. Es decir, una travesía Argelia-Palma o Argelia-Ibiza representa un riesgo para la vida en determinadas condiciones... Y se minimiza ese riesgo en otras. Es decir, depende del número de personas que van en esa embarcación, de la potencia que tienen los motores y del día en el que deciden salir. Tú fíjate que todos los casos, generalmente, todos los casos en los que ha habido naufragio, noticia de naufragio, que luego también son...
Que aquí, perdona, José Luis, molt difícil també perquè no tenim xifres de morts. Això, impossible. Qui sap, no? La quantitat de persones
que
perden...
És que no se sabe.
És impossible. Això també mos dificulta el
debat. Però és impossible saberlo, però és que hay muy poca... Es decir, la delegación del gobierno facilita a los medios de comunicación una información. Estamos todos en el grupo y la recibimos.
Exacto.
Y recibimos un reporte en el que, y en cuanto, yo ya he dejado de insistir porque ya para qué, en cuanto pides un detalle o ampliación de un detalle, siempre es información que no se puede dar. Yo no veo qué problema hay en que me digan si en una patera hay hombres, hay mujeres, hay personas mayores o personas menores. Eso no tiene nada que ver con la ley de protección de datos, no los estoy identificando. Uh-huh. Me estás dando un dato objetivo,
un dato porcentual,
real, pero no me lo dan. Porque a lo mejor yo puedo hacer un uso torticero a efectos de, en fin, de exacerbar el odio hacia el inmigrante. No, tú dame los datos, dame los detalles y yo ya los proceso. Que esto es algo que tenemos que demandar.
Es que José Luis,
y tú que estás sí. en la facultad enseñando a los futuros periodistas, tenemos que pedir detalles. No tenemos que estar bajo sospecha de que estamos al servicio de un relato.
No, pero es que es más.
¿Qué es lo que pasa con esto?
Te lanzo el cable. Si hay negativa a dar este tipo de datos, que no le veo ningún problema, evidentemente no estás pidiendo el DNI de nadie.
Tú no ves el problema, pero el problema, según como de la información, está para la persona que no te quiere dar los datos.
Bueno, bien, pero deberían ser transparentes.
Totalmente.
Estos datos.
No,
o sea, la ciudadanía necesita saberlos.
No, o sea,
entonces, nosotros, desde la Asociación de Periodistas, se puede hacer una reclamación en este sentido, evidentemente. Es que tienes toda la razón ahí. ¿Cuál es el problema?
Ahí te lanzo,
la pelota.
Ya, lanzo el guante. Te voy a pasar luego, el enlace del chat de la delegación del gobierno y metes un mensaje.
José Luis, hay una cosa que ha dicho Marta que me parece importante. O sea, no estamos hablando de gente que venga con el objetivo de delinquir aquí. Estamos hablando de gente, de la que hablaba Chema Manso, que son delincuentes en su origen,
¿sí?,
y que lo único que hacen es seguir con su modo de vida. O sea, no es que tengan en la cabeza me voy a España porque se delinque mejor. No, no. Yo me he criado así, vengo de un entorno marginal donde mi modus vivendi es este. Y entonces llego a otro sitio y hago lo que he hecho en toda mi vida y lo que entiendo que se puede hacer. Y además, delitos, que esto porcentualmente sí que está, en muchas ocasiones no son delitos de bagatela, no estamos hablando de roba gallinas, sí. Son delitos con violencia, intimidación. Que,
es molt complicat ficar tothom en el mateix saco, sí,
no,
claro, vegades, primer, perquè
no
tenim tampoc
no...
ni les estadístiques, ni les xifres, ni tampoc de les morts, i també la gran
Però Marta, jo crec que la clave està en que quien meta a todos, es decir, tanto desde una parte como de otra, quien pretenda hacer que esto es un relato homogéneo,
está
faltando a la verdad.
No,
es decir, es verdad.
Ens manca informació i és veritat que seria interessant poder tenir tota la informació necessària per poder establir un anàlisi molt més complet del que està passant, perquè el que estem tot d'acord és que és un autèntic drama social i que ho estem patint aquí a les nostres illes. He de fer una petita pausa per publicitat, però torno en tot una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana bolsa 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y la empanada de atún bandeja de 2 unidades a 2,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Els darrers 10 minuts els dediquem per parlar de xifres. Els preus van tancar a l'abril un 3,1% per damunt de fa un any. Estem parlant de 5 dècimes manco, que la taxa del mes de març. Parlem també que la inflació davalla a les Balears gràcies a la frenada de l'electricitat, també dels combustibles, però crida l'atenció que pugin alguns aliments bàsics. Els ous, per exemple, 10% més car que l'any passat. L'oli d'oliva es manté estable, després recordeu d'haver assolit aquests rècords històrics, però què passa si ho juntem tot? Context marcat per la crisi econòmica, pujada de l'Euribor, conflicte derivat per la crisi a l'Orient Mitjà i, a més, s'anava de la compra amb preus alts a una comunitat autònoma, comença ara per tu, Eduardo, on ja vivim un tant ofegats per el preu de l'habitatge, per l'accés a l'habitatge, etc. Clar, són notícies que, siguin dècimes amunt, dècimes avall, no podem deixar-les de banda, ni que passin desapercebudes ni molt manco.
A mí es que estas cosas, perdonad, pero me hacen mucha gracia. Yo la gente cuando hablas con ella en la calle y le dices, no, que si la deflación del Euribor, que si el IPC, que si no sé qué, la gente está diciendo, yo no sé qué de qué habláis, pero yo lo que tengo claro es que no llego a final de mes.
Donde pagaba 60, pago 80.
Eso es, que mi carro de la compra, ¿sí?, que antes con 50 euros lo llenaba, ahora 110 euros... En no diremos marcas, en cierto supermercado, no, es que no lleno el carro. Entonces, ¿cómo voy a vivir? Si estamos ante un aumento constante y paulatino de los precios, de las cosas más básicas, como ya son los huevos, o sea, y no suben salarios, el nivel de vida está disparado por todas partes. El otro día me decía un amigo, me dice, tío, si dices que parece que está moviendo Mónaco, dice, esto es Mónaco ya, no te puedes ir a tomar un café con un amigo porque del palo que te meten, dices, jolín, pues si me tomo un café, dos cafés con o tres cañas con un amigo hoy, pues a lo mejor pasado mañana tengo que recortar en otra cosa, ¿no? Entonces, al final, esto es un tema que, ostras, tiene mala herida porque vemos una subida disparadísima y los sueldos no suben absolutamente nada.
No suben de ninguna manera, ¿eh?
Tienes toda la razón.
¿Qué vamos
a
hacer?
Que a la gente le importa el bolsillo, su bolsillo, ¿no? Obama hacía unos discursos que estaban muy cercanos a la gente, porque efectivamente hablar de la inflación, la deflación, el IPC, no sé qué, a la gente le importa hasta dónde puede llegar. Y si paga 4 euros por un poleo.
Eso es.
Es que es agua caliente, ¿sabes? Esto es una locura lo que está pasando aquí. Yo cuando veo las cifras, de todos modos, en plan de hoy en prensa que salen todos los titulares, que ha bajado un poco el IPC...
Bueno, pero es que no ha bajado, el IPC ha subido respecto al año pasado.
Pero es que además, 5 décimas inferior al de marzo. Ya, pero es que resulta que el de en marzo era 14 décimas superior al de febrero. Es decir,
que nos trilean con los datos también.
Nos trilean con los datos.
Claro, porque claro, tú puedes decir... Bueno, respecto a marzo vamos bien, pero respecto a marzo del año pasado soy un 3,1% más pobre, porque si el IPC interanual por meternos en datos que en fin, que habría que ponerlo siempre, es más real lo que tú ves en tu cesta que el dato que totalmente. Te está narrando un estadista. Pero la cuestión es, hoy, objetivamente, cogiendo esos datos, somos un 3,1% más pobres que el año pasado. Porque no nos han subido el sueldo, pero han subido los precios.
Pero es que nunca hablamos de que algo mejora, que somos un poquito más ricos o que somos un poquito menos pobres. Es que pero cada es que vez además, que tenemos que hablar de datos aquí,
es muy eufemístico no hablar del dato acumulado.
Claro.
Porque, claro, ahora te hablan de que se ha bajado en la variación mensual.
Es lo que hablábamos antes de la tendencia, es lo mismo.
Un 3% la vivienda, pero es que en 2024 subió un 7,1 y en el 2025 un 5,1. Y ahora hablamos porque es de respecto al mes anterior.
Claro, pues como decía el ministro, frenada de la tendencia de la subida paulatina del Euribor, que es un 1% menos comparado con el año pasado.
Llamado la atención lo de casi el 7% de aumento de precios. Me ha llamado mucho la atención en hoteles y restaurantes. Uh-huh. O sea, ya no podemos salir. Nos quitan también la parte lúdica. ¿Vale? Cocínate en casa.
Pero sin huevos.
Y un 3,7%.
Y sin aceite.
Sin huevos y sin aceite.
No, y Oli encare, ¿eh? Porque el aumento prácticamente el doble.
Yo le he dicho tres veces. Aquí hay una frase que me da mucha gracia de Prada. Que le preguntan, está hablando y así como es él, ¿no? Manuel de Prada, ¿sabes? Y dice, ¿cómo le vais a pedir a estos políticos que paren el cambio climático si no son capaces de controlar el precio del aceite? Pues eso es un poco de la realidad, ¿no? Es decir, y al final, claro, todo esto se envuelve en esa maraña de datos. Yo creo que, con carácter general, Mallorca es un caso de muerte de éxito.
Mallorca, claro, e Ibiza. Entonces, hablas de Mallorca, pero...
Yo hablo de Mallorca porque es lo que conocemos. Es decir, porque además lo puedo cotejar con mi propia experiencia.
Però s'agreuja, si cal, aquesta situació. Sí,
en Ibiza és tremendo, porque además, en fin, está más limitado por su geografía, etcétera. Pero yo me acuerdo cuando aquí las noticias, en una tertulia como esta de hace un montón de años, era... que estamos en el número uno del ranking de riqueza, de que éramos el...
Fa molt de temps d'aquesta...
Ha plogut
i ha canviat molt l'escenari, perquè no fa tant que la gent podia accedir a un habitatge. No parlem de 20 anys, parlem de 5, parlem d'abans de la pandèmia.
Parece que hace muchos años, pero 20 años tampoco es tanto. No
quan
nada
diu la cançó,
tango,
¿no? Quan diu el tango.
En realidad no es tanto.
Ya.
Si lo pensas un poco en perspectiva, no es tanto. Es decir, ha fallado... En 20 años, si ocurre lo que ha pasado en 20 años, puedes decir tranquilamente que ha fallado estrepitosamente el modelo. Porque un modelo no le puedes pedir, tú a un modelo económico no le puedes pedir un plazo de 5 años.
Sí, però sí que li pots demanar al model econòmic que enviï, que faci propostes, que dissenyi mesures. No parlarem de lloguer segur, perquè és veritat que hem parlat molt aquests dies i que, a més, dilluns tindrem el director general de l'habitatge per conèixer també els detalls en profunditat, però si vull parlar de noves mesures, podria ser el darrer acord de la legislatura entre Partit Popular i Vox respecte a l'habitatge, parlant d'un paquet de propostes, faig una ronda ràpida de titulars, que podrien incloure rebaixes fiscals respecte a una nova desgravació a l'IRPF per als propietaris d'habitatges que no pugin al lloguer quan finalitzin els contractes, o rebaixar el preu de l'habitatge entre els més joves en l'eliminació del famós impost d'actes jurídics documentats a menors de 30 anys. Un paquet de mesures que anirien totes en el mateix paquet, com si fos un òmnibus, però que també se podria sumar tota aquesta política a favor d'accedir a un habitatge o a facilitar l'accés a un habitatge, Eduardo.
Fantástico. O sea, ¿cuántas medidas se apliquen para poder incentivar el acceso a la vivienda? Fantástico. Para mí, siempre vuelvo a lo mismo, creo que el foco también estaría en dar ayudas para que los jóvenes y los no tan jóvenes puedan acceder a financiación, porque aquí también luego está el problema. Uno de los problemas es el coste de la vivienda, y otro de los problemas es el lobby bancario, que no te pone el paraguas o te pone el paraguas cuando hace sol y no cuando lo necesitas.
Es que en los mismos datos que nos has dado, Marta, habla que se aumenta a 307 a 330.000 el precio para acceder a las ayudas. Es decir, alguien que necesita ayuda para comprar una casa se supone que es, en fin, entre comillas, tiene una cierta vulnerabilidad, ¿no? O es un fin.
Pero mire los preus, claro.
Pero ¿cómo vas a pagar? Hoy en día todos somos vulnerables, José.
Claro,
con estos precios.
Es que yo digo, si yo ahora tengo que comprar una casa de 330.000 euros...
Bueno, encuentra una casa de 330.000 euros.
Pero imaginemos que
sería para
imaginemos que ese nomo existe, ¿no? Entonces, ¿Pero cómo la pagas? Es decir, claro. el banco no te da más que el 70%. ¿De dónde sacas el resto? ¿Qué capacidad de ahorro tiene? Eso, trasládalo. Me pongo yo en mi lugar, que soy una persona ya veterana, con mi trabajo fijo. Me pongo en el lugar de un joven. Eso es inaccesible. Es decir, que al final, muy bien las ayudas, y está muy bien que celebremos que hay ayudas, pero si bajas a tierra, si vas a pisar el suelo, te das cuenta de que...
Y esto si lo linkamos con lo que hablábamos
que
antes.
No está resuelto.
¿Cómo va a resolver ahorras? ¿Cómo ahorras con el nivel de vida disparado? Es imposible. Es que esto es, el nuevo gordiano está ahí.
La cuenta es ahorro, que hacía Sanostra en su tiempo.
Y que tenías regalos.
Sanostra ya no existe. No te dan ningún interés.
Y que daban luego la cubertería y todo.
Exacto. No te dan ni los buenos días.
Pues
toda rebaja fiscal es buena porque además la mayoría de impuestos recaen en el comprador. Por ejemplo, el impuesto de actos jurídicos documentados, que sabrá Eduardo muy bien, caen en el comprador, quitando la hipoteca que por fin la paga ya el banco, ¿no? Que también ahí hubo...
Sí, sí. Hubo que obligarles por la fuerza.
Exacto. Entonces, claro, todo lo paga el comprador. Yo estaba pensando en el IVA. ¿Por qué no se toca el IVA?
Exacto.
Porque, claro...
¿Por qué no se tocan todos los impuestos?
Porque, en vivienda nueva se aplica IVA, ¿no? Uh-huh. En otros es transmisión, en segunda mano es transmisión patrimonial, pero en vivienda nueva es IVA. Entonces, es un 10%, un 4% si eres vivienda de protección oficial, pero por ejemplo, en el suelo, es un 21%.
Des d'aquí la sugerència, per què no, incloure més mesures...
Per construir més.
Exactament, i més facilitats. Eduardo, José Luis, Àngels, a totes moltíssimes gràcies i que tingueu un bon cap de setmana.
Igualment. Gràcies.
Notícies, publicitat i torna tot d'una.